La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Conversando de Actualidad y de Energía, porque justamente la energía es un tema que nos interpela, la energía es un tema que nos convoca, como yo siempre digo, y nos evoca. Y si nos convoca y nos evoca, lo es a tratar la actualidad, porque la energía, como siempre hablamos, es vida. Y si la energía es vida, todos somos electrodependientes. Esto es algo muy importante. Todos somos electrodependientes. Y esa energía que nos convoca y evoca en la actualidad tiene que ver con, generalmente decimos, cómo circula la energía. Generalmente en cualquiera de nuestras relaciones o en cualquiera de nuestros almuerzos, desayunos, meriendas, cenas, podemos decir qué bien que circuló, o reuniones, o qué mal que circuló. Y siempre estamos hablando de energía. A veces no somos conscientes al respecto de que la energía nos interpela. Y hoy, fundamentalmente, como argentinos y argentinas, nos interpela más la energía. La energía de la cual no podemos desprendernos. La energía de la cual somos, en definitiva. Y somos en sus cargas, como las pilas, en sus cargas positivas y negativas. De eso se trata la vida. Se necesitan de ambas cargas como para poder funcionar. Por consiguiente, cuando hablamos de energía estamos hablando de actualidad. Y los días lunes de 16 a 17 profundizamos la actualidad. Por todo esto te damos la bienvenida y te decimos bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Carlos Minucci. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. ¿Y qué estamos haciendo? Una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. La temperatura en estos momentos es de 21 grados 8, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad del 48%, descendió un poquito, la presión 1016.2 hectopascales, el viento del oeste a 9 kilómetros por hora y también la visibilidad, que es de 10 kilómetros. Decirte que la máxima pronosticada para hoy de 21 grados, ya la estamos superando en este momento con 21 grados 8, y para el día martes mañana va a haber una amplitud térmica muy importante bastante durante toda la semana. Mañana una mínima de 9, una máxima de 20. Va a haber mucha neblina por la noche y primera mañana, tenerlo en cuenta aquellos que salen temprano, y después mayormente nublado durante el día. El día miércoles una mínima de 11, una máxima de 21. El día jueves una mínima de 11, una máxima de 20. El día viernes una mínima de 14, una máxima de 22. Toda la semana con esta amplitud térmica y toda la semana en donde no hay pronóstico de lluvias. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, y también diciéndote cómo te podés comunicar con nosotros, te digo, hoy más que nunca, bienvenidos a Conversando de Actualidad. Y si decimos Conversando de Actualidad, decimos Conversando de Actualidad y de Energía hasta las 17.
Conversando de Actualidad y de Energía te invita a formar parte por Radio Cultura 97.9.
Y estoy con el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, CGT. Estamos con Carlos Minucci. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? ¿Todo
muy bien? ¿Y vos?
Bien.
¿Preparándote?
¿Según para qué?
Para el cumple.
Bueno, es mi nieta, 15 años.
¡Qué lindo!
Y bueno, estamos bien.
Es una emoción, 15 años, la nieta, Juana, le vamos a mandar un cariño muy grande. Le vamos a cantar el feliz cumpleaños, poneme un poquito el cumpleaños para Juana, así también se lo conmemoramos acá en la radio. 15 añitos, mira el abuelo, ahí va.
Feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas.
Juanita.
Que los cumplas feliz.
Ahí va. Toda la felicidad para Juana y toda la felicidad para toda la familia. Carlos, divino realmente. Y llegar a los 15 años debe ser importante de una nieta, ¿no?
Y sí, hay cosas que uno va trazando.
En la vida.
En la vida, de etapas. Y bueno, llegamos a una. Mm. Ahora me falta llegar a la otra, que es la segunda nieta.
Claro.
A ver si llego a los 15 años.
Sí, ¿y cuánto tiene?
9.
Falta poco, sí. ¿Cómo no vamos a llegar? Sí, sí. Vamos a llegar.
Y con los disgustos que vos me das,
difícil. Qué malo que sos. Al aire, ¿viste?
Sí,
cómo te interpelo.
Disgustos.
Sí. Así que bueno, lindo. Hoy el cumple de Juana y después se viene el festejo.
El sábado.
Así que el festejo se va a hacer en el centro.
O en Matadero.
En el centro de jubilados, digo.
Ah, me dijiste en el centro.
Sí,
¿no?
Sí, en el centro de jubilados de APSE. Sí. Vamos a decir que es un lugar bellísimo, ¿no? Contame un poco lo del centro de jubilados.
El centro de jubilados nació cuando se fue el presidente de la asociación, en ese momento era presidente, yo fui vice, y en ese momento me dio la sensación de que a los jubilados les faltaba un espacio.
Qué lindo.
Y bueno, entonces, a través de un compañero, conseguimos un geriátrico, que estaba el geriátrico huyendo debido a los apretes de la Reta para cobrarles multas.
Mira qué justo.
Para cobrarles multas. Y bueno, compramos ese geriátrico y bueno, se modificó en forma moderna. Llegamos hasta la planta baja porque la idea original es hacer arriba departamentos de un ambiente o dos para aquellos jubilados que no tienen familia, están solos.
Qué lindo,
solo,
qué buena idea.
Pero no enfermos, sino
sí.
Sino que puedan valerse
por sí mismos. Que necesitan un lugar, pero que pueden valerse por sí mismos.
Y junto con otros compañeros pueden compartir los días, salir con salida libre y entrada libre.
Si traen
si traen la familia, pueden hacer en la
¿dónde
familia.
Queda?
Queda en Gregorio de la Ferrere 50-57.
Creo. Bien. Lindo, lindo lugar también, fantástico.
Un hermoso barrio, pero bueno, trabajando se hizo la primera etapa, ahora nos faltan lo que pasa es que estamos viendo cuántos jubilados están en el censo que estamos haciendo.
Claro.
Y ahí ya se limpiaron todos los el primero y segundo piso, y hay un tercer piso para construir que estamos viendo de acuerdo a las necesidades de hacerlo, ¿no?
Ay, buenísimo, me parece fantástico, un gran trabajo que has realizado y que están realizando. Contame cómo te fue en la reunión la semana pasada, porque nos había quedado pendiente con el gobernador Axel Kicillof, y cuáles fueron sus conclusiones.
Mira, fue la Corriente Federal, fue la CTA de Yasky, y fueron ESMATA y otros gremios. Y bueno, la reunión fue positiva, el respaldo a la gestión de Axel Kicillof, análisis político, y bueno.
¿Cuál fue el análisis político de la situación?
Que sin Cristina no hay salida.
Esa es la conclusión.
Sí, porque haciéndose los análisis de los diferentes candidatos, de las diferentes posturas, de los diferentes avances que está viendo en forma internacional sobre la Argentina, por su riqueza, por el litio, por Vaca Muerta, por diferentes causas, la única líder real y fuera de banderías políticas y todo eso lo que se analizó es aquella que está reconocida internacionalmente en América como para poner las, como está haciendo hoy Lula en Brasil, que poniendo las cosas
en su lugar.
En su lugar, bueno, Cristina puede ser la única que pueda poner las cosas en su lugar. Y
es decir, que la conclusión es que dentro del Frente de Todos, por lo menos en este ámbito con Axel Kicillof, sin Cristina no habría otra salida.
Sí, nosotros creemos que Axel en la gobernación ha hecho una muy, muy excelente gobernación.
A nivel presidencial.
Y a nivel presidencial, sí, creemos que la única salida con espalda para resistir todos los embates de los grupos económicos que hoy está recibiendo Massa, que está recibiendo el país, y bueno, es Cristina la única que puede ponerle freno a esto.
La pregunta sería, si Cristina dice que no, ¿qué hacen?
No hay plan B.
No hay plan B. ¿Será por eso que el jueves a la noche desde el Instituto Patria bajaron la línea para que muchos periodistas vinculados con Cristina Fernández de Kirchner digan que ella va a ser la candidata?
No, no, esa orden no salió.
¿Cómo?
Esa orden de Cristina no salió.
Y qué raro que justo el viernes por la mañana en los medios de comunicación se lanzó de que Cristina Fernández de Kirchner es candidata desde el Instituto Patria.
Puede ser algún...
Esas fueron las palabras textuales del Gato Silvestre.
Bueno, pues esa puede ser una posición de Parrilli, quien conduce el instituto. Hasta ahora Cristina no se pronunció. No se pronunció, y hay que ver. A ver, no cambió todavía lo que habíamos hablado. Lo único que hay, sí, es cada vez...
Ahora, ¿vos no crees que para que el Gato Silvestre, conjuntamente con todo C5N, porque fue así, todo C5N, de repente dijeran que Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata, Cristina Fernández de Kirchner no está enterada de eso?
No, pues te digo más, si mirás C5N, sábado y domingo no habló de Cristina, habló de los diferentes candidatos que el Frente tenía. Habló de Guado de Pedro, habló
exactamente,
de
eso Massa. Pasó el sábado y el domingo, porque el viernes lanzaron que Cristina Fernández de Kirchner era la
porque
candidata.
Hubo un error.
Y le bajaron el tenor.
Porque había un error que Cristina no lo dijo. Cristina...
Todo sí, comienza a las 9 y 5 de la mañana en Radio 10.
Por eso, yo lo que digo es para que... El odiador se quede tranquilo y el fanático tenga la esperanza. Cristina todavía no definió, hay muchos puntos que se están hoy en cartera para definir si sí o no o no. Y bueno, sí,
¿de qué depende de que Cristina, para vos, independientemente de la información que te llega, de qué depende de que Cristina sea o no candidata? Desde el punto de vista de Carlos Minucci, militante.
Creo que depende de la gente que realmente demuestre, fuera de lo que es internet, en la calle demuestre su decisión.
Eso esperas para el 25 de mayo, esperamos una convocatoria masiva.
Esperemos que el 25
de mayo. Y de millones de personas.
No millones, digo, una convocatoria. Y después lo otro es que el Frente de Todos entienda que tiene, fuera de que todo el mundo se ponga un saco, un traje para un vestido, para ser candidatos, tienen que entender que la única salida que hay en la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y
¿Quiénes crees que en el frente de todos no lo comprenden?
Hay muchos, creo que hay muchos. Me da la sensación que no están entendiendo el momento histórico que estamos viviendo, que no pasa por ser peronista o no peronista. Si nosotros tenemos una Bullrich, tenemos un Milei o tenemos un Morales, o bueno, yo creo que son aquellos que dejaron el país en muy serias situaciones cada vez que fueron gobierno. Y por el momento se está viviendo ahora, donde vive visitándonos la generala norteamericana y donde los grupos económicos presionan sobre la posibilidad argentina, donde creían que, bueno, y Massa, que está con la embajada de Estados Unidos, puede solucionar el problema. Ni Massa puede solucionar el problema. Me da la sensación que falta un liderazgo claro, que tenga un camino claro, que no tenga problemas de encontrar enemigo enfrente, como fue los 8 años de Cristina. Y me da la sensación de que la única que puede solucionar el problema en este momento se llama Cristina Fernández de Kirchner. No hay otro que tenga espalda para soportar lo que se viene, los grupos sociales, los marginados, los trabajadores. No, mira, yo lo vi, me preguntaste por lo de en las reuniones con Kicillof, tuve 2.
Sí.
Y en las 2 privó esa decisión, o sea, no hay plan B. Y el movimiento obrero, fuera de lo que es Daer, Acuña, que ya los conocemos, que fueron parte de vamos a decir, de la complicidad con el macrismo para las grandes peleas que tuvimos, me da la sensación que el movimiento obrero hoy quiere a Cristina de candidata.
Excepto ellos, que apuestan por Massa.
Pero tampoco las bases lo siguen. Fíjate vos lo que fue. Creo que el gran golpe que recibieron fue el Club Defensor de Belgrano.
Muy triste.
Y bueno, entonces eso no es un problema. Fíjate lo que está pasando en las provincias. Se están ganando los oficialismos y por mucho margen.
¿Por qué siempre ganan los feudos últimamente?
Y porque la Argentina es feuda. Salvo la capital, salvo la gran urbe, todas las provincias son feudos. Mira, yo me acuerdo y hace mucho fui a Salta y de Salta fui a Jujuy. Íbamos en la Traffic con el chofer, que volvíamos de Menem, que venían recuperándose del turismo de la etapa de Menem. Y me decía Romero, que en ese momento era gobernador de Salta, me dijo, era radical, maneja el diario de Salta y se hace peronista para que lo voten, igual que Urtubey, igual que todo el mundo se disfraza de peronista en las provincias para ganar elecciones, salvo los radicales, que perdieron su oportunidad al entregarse al PRO. Yo creo que hoy, si el radicalismo no hubiera claudicado con Macri, hoy el radicalismo era una variable de presidencial válida. Pero vuelvo a repetir.
Bueno, Morales ganó.
Bueno, pero ganó en Jujuy con la justicia a favor de él.
No estás hablando de eso.
Bueno, no, pero bueno, también.
Si estamos de feudo en feudo, lo mismo, discúlpame.
Pero escúchame, sabemos que
entonces,
Morales es lo más antidemocrático.
Entonces, pero estás hablando de que en cada provincia no podés negar que ganaron los feudos. Es decir, estás como el presidente de la nación, que agradeció al gobernador Quintela como si él fuera el gran ganador de la noche.
Pero Quintela, a ver, Quintela.
¿Vos no estás aceptando? ¿De qué
provincia es Quintela?
¿Vos no estás aceptando de que, como ganó uno en una provincia que es del Frente de Todos, ganó otro que es del PRO y Unión Cívica Radical en otra provincia? No importa la valorización, Jujuy, Misiones, diciendo, no importa.
Te estoy diciendo que, bueno,
ganan los feudos. Acá hay algo con el feudalismo en la Argentina, lo cual es dramático para el oficialismo
interior,
y para la oposición.
En el interior.
En las provincias son muy feudales.
En el interior.
Verdaderamente.
Mirá vos el movimiento popular neuquino, que es hace 60 años, que no son peronistas y siguen siendo un feudo a través de 60 años, y el que se presentó de candidato opositor era diputado por el Movimiento Popular Neuquino. O sea, a ver, cada provincia hay que medirla por cada una de las situaciones internas.
Sí, pero allí hay algo que demostró también el ganador, que es cómo en este momento hay que tener una amplitud.
¿Amplitud con quién? ¿Con?
Porque tenía el peronismo, tenía parte radicalismo, tenía parte personas del PRO.
¿Quién es el peronismo?
Ay, por favor.
¿Quién es el peronismo?
Es innegable.
¿Quién era?
En los diferentes.
¿Quién era?
En los diferentes.
Dime
que ganaron.
¿Quién era? ¿Quién era? ¿Pichetto?
¿Quién?
¿En Jujuy, Pichetto?
No, no, yo te estoy hablando en el sur. ¿No me nombraste el gobernador del sur? Hizo una lista amplia para ganar.
No, no, yo pensé que me hablaba de Jujuy.
No, no, vos me trajiste Neuquén, yo te seguí con Neuquén. Neuquén ganó porque hizo una amplitud en donde estaban los oficialistas y los opositores. Por eso ganó.
Nadie,
eso es lo que te estoy
diciendo.
Bueno,
yo estaba hablando,
si no te decía los nombres,
hablando,
son las listas.
Estamos hablando los dos diferentes temas.
No, vos me trajiste Neuquén. Yo te había partido Jujuy.
Vos crees que Morales, que la familia está en la justicia, que manejó la provincia y sigue presa Sala sin ninguna causa, que por tirar huevos hace ya varios años que está presa, ese nuevo candidato a presidente, ahora fue Larreta,
ganó.
No, ganó el otro
y
sacó la menor cantidad de votos que
ganó.
Se podría...
Bueno, eso lo decís porque es uno de un partido
Rioja,
opositor.
El de La Rioja sacó 20 por puntos favor. De diferencia.
Lo decís porque es un partido opositor. Porque si yo
no
te dijera
un partido
que
opositor.
Es el oficialista y ganó por un voto, me dirías, se gana, porque los peronistas son así, se gana por un voto, me dirías.
No, nosotros ganamos por un gol sobre la hora.
Por eso.
Con River Boca ganamos
nosotros
por un gol
ganamos
sobre...
por un gol sobre la
y
hora.
Bueno, y los de Boca nos vinieron a golpear y nos tuvimos que defender. Pero bueno, pero fuera de todo eso, yo lo que te trato de decir es que la política
se gana por un voto
de
diferencia.
Hay un solo derrotado en la política en este
caso. Acordate en las últimas elecciones de diputados y senadores.
Hay un solo derrotado.
Lo que ustedes dijeron.
Hay un solo derrotado en esta política, se llama Milei, que no aparece en ninguna de estas elecciones y seguramente...
Ahora sí, en eso estamos de acuerdo. El único derrotado en
Rioja,
estas elecciones fue Milei
con el
en
apellido,
la
Rioja. Con apellido Milei.
Con el apellido Menem, perdón.
Con apellido Menem, Milei perdió. Ahora... Fuera de todo eso...
Lo cual muestra de que no tiene un aparato a nivel nacional.
Pero se lo podrían haber dado, pero bueno, cobraba para elegir el candidato. Pero fuera de todo eso, lo que te quiero decir es, volviendo al original, que empezamos la conversación, creo que va a ser muy complicado, gane quien gane, si no es Cristina. Pero no es ser peronista o no ser peronista, es hablando con mucha gente y sindicatos, y hoy estuve reunido con Pablo Viró, con mucha gente.
¿Qué te dijo Pablo?
Y Pablo coincide, o sea, no hay espalda que resista la presión. Ellos como aerolínea están resistiendo una presión tremenda. Y saben que de ganar desaparece Aerolíneas, Ferrocarriles. Yo estuve en el almuerzo a PDEFA,
sí.
Los jerárquicos de Ferrocarriles ya creen que en caso de perder Ferrocarriles vuelve a ser a manos privadas,
sí.
Y bueno, todo, no es que es, nosotros dentro de la ley esta que queremos llevar adelante por lo de Sur, aparentemente desde adentro del gobierno lo están frenando.
¿De qué gobierno?
Del nuestro.
Ah.
No voy a negar que no.
No, sí, por eso pregunté.
Entonces digo, hay una situación en la cual sí, de una vez por todas, tiene que aparecer una CGT donde no es... O sea, yo vuelvo a decir, hay que... Lo dije, también se lo dije en la comida con Axel Kicillof. Yo creo que no se pueden compartir... CGT con aquellos que no tienen el interés del trabajador sino el interés propio de los o de las corporaciones.
En eso coincido.
Así que mi posición ante él y ante el movimiento obrero, y se lo dije hoy a Pablo Viró y se lo digo a la gente, yo creo que tiene que existir una CGT de los argentinos.
Está muy bien.
Entonces esa es mi posición, o sea,
me parece muy bien.
No me siento representado por la CGT hoy. No me interesa, y sí, lo que sí me interesa...
¿Y se puede conformar una CGT de los argentinos, Carlos?
Mira, se está propiciando, se está hablando, creo que va a llevar un tiempito para que nos reunamos y nos pongamos de acuerdo. Hay muchos muertos adentro del placar de todos.
¿Qué significa un tiempito?
No sé, un tiempito es el momento que calculo yo. Hay reuniones que hay que hacer, como la que se produjo hoy, como en otras. Y yo creo que Pablo es un tipo honesto intelectualmente. Y creo que...
Pablo Moyano.
Exacto. Y bueno, tendrá que combatir contra su padre y tomar la decisión. Nosotros, igual que Manrique, debe tener problemas también con su secretario general. Hay problemas. Pero esos problemas surgen cuando se está cambiando una condición de una generación de dirigentes, donde esos dirigentes que sirvieron al establishment hoy tienen que pegar un paso al costado porque se viene la gran crisis en la Argentina. Si no, si el argentino no lo entiende, y vos me conocés, no hablo en nombre del peronismo ni nada, yo hablo en nombre de la Argentina. Creo que hoy la única que puede...
O de vos.
Bueno,
el nombre tuyo como argentino.
Muy bien, me aclaraste muy bien. Por algo sos mi
interlocutora,
mi periodista perfecta.
Trata de que no sea prensa como Gabriela Cerruti, por favor.
Y no me, el camisón no lo tengo, pero bueno.
No.
La próxima saldré de la cuando me entrevistes.
Tené cuidado con el rojo. Ay, Dios
bueno,
mío.
Entonces digo, fuera de todo eso, yo lo que digo es creo que si la Argentina es inteligente, no puede, como fue en el 50 y pico, como fue desnaturalizar un líder para poder cambiar la historia.
Ahora, ¿te puedo hacer un poquito abogada del diablo también, como siempre lo soy? Bien. ¿Te puedo hacer
si una... te decía que no, vas a ser igual, así que
no.
Sos mujer, así que yo cumplo tus...
No, que te dicen así y después puede ser misoginia. A ver,
no,
o desvalorizar a la mujer.
No, nunca. Hoy, mira, hoy en La Rural está el cuarto cuadernillo de las mujeres.
No en tu caso, lo digo en el caso de muchos
otros. Soy el
otros.
Padrino de ellas y hoy no pude estar por el cumpleaños de mi...
De muchos otros.
Y por cumplir con vos también.
Muy bien, con este programa. A ver... Este gobierno, te hago una pregunta, en este gobierno que estamos aquí, ¿por sí o por no? No me des vuelta, ¿eh? ¿Por sí o por no? ¿Este gobierno lo integra Cristina Fernández de Kirchner?
No.
Te hago otra pregunta. ¿Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta de los argentinos y argentinas?
Sí.
¿Te estás dando cuenta que es sumamente contradictorio lo que estás diciendo?
No, es un momento racional.
Si alguien es vicepresidenta de los argentinos y argentinas, integra este gobierno.
¿Te paso una pregunta?
Su gente integra este gobierno.
A tu posición.
Volnovich, ¿de quién es?
A tu posición de.
Roberta,
de opositora.
¿De quién es? No te pongo de opositora.
A tu posición.
Te pongo realista.
No, pero déjame contestar. Pero si vos me preguntas y no me dejas contestar.
Te pregunto, ¿este gobierno lo integra Cristina Fernández de Kirchner? No.
No.
¿Es la vicepresidenta de los argentinos? Sí.
Sí.
Joda.
Bueno.
Joda,
¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo, como abogado del diablo, a una opositora.
No, una opositora no.
Bueno,
una
pero conductora. Si te pusiste en papel del diablo, está como opositora, no como
sí.
No, realista, no soy opositora. No quiero decir que dijiste, me pongo en papel del diablo. El papel del diablo es opositor.
No, es papel del diablo.
Abogada
del diablo,
querida,
puedo ser de. Aguárdame, abogada del diablo, mira, tenés muchos abogados del diablo dentro del mismo frente de todos. Así que no
eso,
es ser
eso
oposición.
No lo discuto, eso no discuto.
No es ser oposición en el lugar que vos decís.
Ninguno me hace.
Es bastante traicionero.
Ninguno me hace entrevistas ni charlas.
Mucha traición. Es más, hay más traición para Cristina Fernández de Kirchner dentro de su propio frente que dentro del otro. Porque en el otro el enemigo lo tiene de frente. Acá le clavaron el puñal varias veces y con un intento de magnicidio.
A la diablita
sí.
que
aprecio. No soy independiente, pero está muy
no,
bien.
No, que aprecio.
Sí.
Como diablita,
pregúntame,
te quiero preguntar.
Sí.
¿Vos te acordás de Néstor y Scioli?
Sí.
Scioli nunca cumplió el papel de vicepresidente. Era Néstor el que manejaba todo.
Sí.
Bueno, el papel de Cristina con el radical que fue...
Pero Scioli nunca dijo que no integraba el gobierno.
Pará. Pero tampoco le interesaba.
Pero nunca lo negó.
La pregunta que te hago es, Cristina con Cobo no existía, ¿no? Hasta que jugó para su grupo.
Porque Cobos ahora, en la 125 se fue
ahora
vicepresidente.
Ahora te quiero decir algo que ya Cobo no existe. Esas son las diferencias de conducciones políticas. Cuando vos te manejás en política, fíjate los resultados finales. El Colorado le ganó a Néstor y después desapareció. Todo el que gana así por espontaneidad y por voto terminan desapareciendo. Lo mismo va a pasar con Milei, va a pasar con muchos. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente.
¿Qué tiene que ver?
Lo que te quiero decir es lo siguiente.
De Narváez fue el único que desapareció de los que vos dijiste. Scioli quiere todavía presentarse a candidato.
Pero está con 3% de
Narváez no importa. De Narváez fue.
¿Qué de Narváez qué es?
Es el que va a emergir. De Narváez fue en su momento, pero nunca fue vicepresidente. ¿Qué ejemplos me estás poniendo?
No,
el vicepresidente Scioli que permanece. ¿Cobes? ¿Desapareció Cobos?
Pero te puedo hacer una pregunta.
Si no desaparecía.
Te puedo hacer una pregunta como diablo.
Desaparecía.
Como abogado del diablo. Estás actuando en el tribunal.
Como abogado del diablo te estoy respondiendo.
Si yo fuera juez, golpearía y te diría, calle la boca un minuto, dejé hablar al acusado.
Y si yo fuera juez, le diría, señor juez, escúcheme.
Bueno, yo lo que te quiero decir es lo siguiente.
Sí.
Cristina ha tratado dentro del gobierno de hablar con Alberto y dentro de las negativas y las negaciones de las cosas que Cristina le decía que no había que hacer, las hizo. Dentro del grupo Callao, vamos a decirlo así, cada uno cuando asume su rol de presidente, como dijo, el que tiene la piscera manda. Bueno, Cristina dijo, yo no sé si vos te acordás en la charla que dio, creo que fue en Avellaneda, no sé si fue Avellaneda o antes de Avellaneda, donde dijo, yo les dije cómo podían dejar de lado 8 años de experiencia y no responder a las diferentes propuestas que uno hace.
Sí.
Así que bueno, hay una explicación. Ahora, la pregunta es muy simple. Ni Cristina es traidora a la situación. Yo creo que Alberto lo compró el grupo que lo rodeaba, como a veces sucede. Ahora, la pregunta es, si este país no estuviera como está, si las cosas no hubieran salido tan mal como están, yo hoy lo hablábamos en una reunión y yo digo, a ustedes lo salvó el COVID, porque si no 2 años antes con esta política ya todo esto hubiera estallado.
¿A ustedes es al Frente de Todos?
No, al Grupo Callao.
Ah, que integra el Frente de Todos.
Que era Culfas, era
Guzmán.
Muchos. Y bueno, dentro de.
Sigue siendo Santiago Cafiero.
Bueno, pero ahora es canciller. Bueno, pero digo, dentro de todo eso tampoco se arregló el país. La pregunta es: ¿qué podés decir de Cristina de todo? A ver, una pregunta. ¿Cómo puede ser que en estos momentos siga siendo la figura principal Cristina en todo? Si es lo malo, si es lo bueno, y si no es lo bueno es porque no contesta, y si contesta porque contesta, y si no habla porque no habla, y si está porque no está.
Porque Cristina Fernández de Kirchner es líder.
Y bueno, y yo le digo al país...
Nadie lo puede negar.
Mire, yo se lo digo al país.
Cristina Fernández de Kirchner si es líder y tiene una capacidad de oratoria que es increíble.
Pero fuera de la capacidad de oratoria.
No. Un buen líder tiene una buena capacidad de oratoria.
Es más,
lo superó a Néstor en eso.
Bueno, no es hablar. Yo, por ejemplo, te digo, mira, hubo...
¿Cómo se ganan las elecciones en algunos casos?
Mira,
hablando.
Si yo te pudiera decir, ayer se cumplió un nuevo
aniversario
del nacimiento de Eva Perón.
Vos no me digas que me vas a comparar Eva Perón con Cristina
Fernández
de Kirchner.
No, pero te lo podría comparar, pero no lo voy a comparar.
Son lugares muy distintos.
No lo voy a comparar, pero te voy a explicar. El discurso que da Eva Perón sobre el problema de economía, sobre el problema de soberanía, hoy está vigente al día de hoy. Pasaron muchísimos años.
Mira, Eva Perón, Si Perón hubiera llevado lo que hace Alberto Fernández, Eva Perón se divorcia y se va del gobierno y se divorcia de Perón. No lo permite.
Bueno,
Eva Perón se va.
Ahí lamento.
Es mucho más leal.
Ahí lamento.
Es mucho más leal a la postura. Esa es tu postura.
Ahí lamento.
Mi postura es que si alguien no está haciendo lo que realmente para mí es lo que corresponde, me retiro.
Chacho Álvarez.
Sí.
Chacho Álvarez y fue el golpe de Estado a los dos meses.
Pero fue lo más leal que hizo.
Y bueno, pero hoy.
Lo más
hoy
leal
el país,
que hizo
hoy,
con sus principios.
Y ayudó.
Pero si ya se iba a hundir igual.
Pero
por favor.
No. Chacho Álvarez podría haber solucionado el problema. Pero bueno,
Carlos. Bueno, por favor.
¿Vos qué edad tenías cuando Chacho Álvarez renunció?
Mira, hablado con Chacho Álvarez.
Bueno,
tengo 44 años.
44
así
años.
Que
eras,
yo,
eras una nena.
Si hay algo que supe, es la época de la Rúa y Chacho, porque yo la viví en los súper comprando en un lado y en el otro azúcar, porque no había sino azúcar, no había abastecimiento, no había yerba.
Vos sabés lo que era política, vos sabés lo que era políticamente la Argentina.
Y como si ahora estuviéramos tan lejos.
Bueno, pero te digo que estamos en la misma situación y que si no hay una salida.
Vos decís que el gobierno de la Rúa se fue porque renunció Chacho Álvarez.
Y fue clave.
Bah, fue una de las cosas.
No, pero escúchame, a ver, Chacho Álvarez.
Vos me querés decir que si hay alguien que
¿qué
no
pasa
es
si Cristina
leal
renuncia,
en mi equipo?
¿Qué pasa si Cristina en estos momentos de crisis del país y en la situación que estamos? Cristina renunciaba
si
o,
Cristina
o iba
renuncia,
presa.
Si Cristina renuncia y se pone de candidata, yo te diría que es la nueva presidenta de los argentinos.
Es la nueva presidenta que no renuncie, no tenga
si
problema.
Cristina renuncia.
No es un país de ignorantes.
¿Y es candidata?
No es un país de ignorantes. Mira, en esta situación que nos dejaron, porque
si vos no formás parte y no estás de acuerdo de lo que hace un presidente, me retiro. Si
es tu
sé
visión.
Que no es, sé que no debe ser fácil por los intereses que hay
mira,
adentro.
Mira, vamos a ser muy claro en este programa. Si yo me retiro, se cae.
No, está bien.
Se cae.
Si este programa.
La primera figura se cae.
Si vos te
se cae el protagonista, como yo. Porque,
no.
¿Cómo no?
Si vos te retirás, se busca alguien para tu lugar.
Bueno.
Todos somos reemplazables en la vida.
Salvo,
si yo me retiro, vos vas a buscar otra conductora.
Salvo yo y Cristina. Pero bueno, fuera de eso.
Claro. Está
salvo,
muy bien.
Salvo yo y Cristina. Pero,
entonces siempre hay un reemplazo, por favor.
Pero nunca está en el mismo nivel. Ni tu programa va a tener la eficiencia que
pero
tiene conmigo.
Pero escúchame, si vos estás con una vicepresidenta que no hace, que no puede hacer nada, que no puede hacer mucho, porque tenés un presidente que quiere todo
que
lo opuesto.
¿Vos te crees en serio que todo lo que economía está ayudando Cristina? ¿Ustedes creen que Cristina no está trabajando desde atrás en ayudar al gobierno? Ustedes creen que digo
se está ayudando al gobierno, tenemos un ciento y pico de inflación, vamos a tener un 7%
pero porque si no, pero
inflación,
si no fuera si
tener...
Cristina no hubiera intervenido en el tema Brasil, en el tema China, en un montón
no
de...
se logró nada todavía.
Para qué ya van a aparecer.
Bueno, pero, no se logró.
Bueno, ¿qué van a aparecer? Y bueno, ¿cómo se va a lograr si están?
¿Cómo se va a lograr si tenemos el peso que tenemos y la falta de confianza que tenemos?
No,
¿quién va
no
a querer?
Es, no
vamos.
Es eso.
Sergio Massa fue a hablar a Brasil, fue a hablar a China y ver a hablar a Estados Unidos.
Pero tengo
Unidos.
Una pregunta, si vos
¿qué
te recibes,
mendigo?
Para si vos sos parte de
somos
la,
mendigos.
Para si vos sos parte de la embajada de Estados Unidos. Si vos sos parte del establishment de porque todo nadie se olvide de lo que hemos vivido, entonces la pregunta es, si yo voy a la primera que eligieron es sentarte arriba de las reservas y pagar con la reserva y no
eso dijo Cristina.
Sí, que no haya corrida.
Sí.
Después le dijo, anda a ver a Lula,
sí.
Que Lula arregló con
son
China.
Son las dos órdenes.
Bueno,
sí.
Y el intercambio entre Brasil y Argentina tiene que ser el yuan, no, perdón, el tema de la plata, ¿cómo es? El peso brasilero.
Reales.
El real. Entonces, la pregunta es...
¿Vos crees que los empresarios van a ser reales peso con el valor que tiene el peso?
Y cuando empiecen a vender, y cuando empiecen a...
¿Cuándo empiecen, Carlos? Necesitamos ahora actuar. ¿Cuándo empiecen?
Pero, mi amor, yo lo que trato de decir es sobre la ignorancia. Sobre la ignorancia existen las ideas. Y vuelvo a repetir, el capitalismo fracasó.
¿Qué me quieres decir? ¿Qué hizo Sergio Massa con Brasil?
Nada, porque no puede hacerlo, porque no están convencidos de lo que se puede hacer. Claro. Mirá, yo te voy a decir una sola cosa.
Pero la vicepresidenta dijo Sergio. Y la vicepresidenta está apoyando a Massa.
¿Y qué querés? ¿Que diga que Massa no lo apoya y que fracase todo y que venga el golpe de Estado? ¿Quieren un golpe de Estado ya? ¿Ya quieren el golpe de Estado?
No, queremos la verdad.
Bueno, ¿quieren el golpe de Estado?
Queremos la verdad.
A ver.
El pueblo quiere la verdad.
El pueblo, no,
el pueblo quiere la verdad.
No,
al pueblo, si le decís, pero por favor.
No, mi amor. No,
si
mi
vos
amor.
Crees que no, al pueblo no le tienes que decir la verdad, retírate como funcionario, como secretario general, como lo que seas. Retírate.
Yo siempre hablé la verdad con el pueblo y hablo en todos lados con el pueblo. Yo sé qué clase de conducción económica tenemos, que en un país con una alta inflación te sube la tarifa de energía eléctrica a lo impensable y a lo que se viene. Y yo fui el único que salí a decir que esto era que el propio gobierno es el gestor
de
la inflación.
Bueno, eso es lo que digo. Que saben bueno, entonces, a decir
entonces
la verdad.
A mí no me hace decir. A mí no,
cada uno desde su lado.
A mí no me hace decir que cómo hay que decir la verdad.
Vos sí.
Yo lo único que digo es, desde mi visión histórica, pues también tengo historia.
Sí.
Y he pasado por muchos golpes, he pasado por muchos gobiernos,
sí.
He pasado por muchas cosas. Digo, no podemos volver a cometer el error de por odios o diferentes cosas, un líder de estas características lo perdamos y que suban tipos que no tienen la más puta idea de cómo se maneja el país y cómo se maneja la economía. Entonces, lo que yo digo es, hay que tener espaldas para poder cambiar esta historia.
En eso estamos de acuerdo.
Y la única que tiene espalda para cambiar esta historia es Cristina.
Para vos.
No, yo creo que no. No, porque yo no te estoy hablando desde mí. Yo te estoy hablando de lo que yo hablo en territorio, lo que yo veo. Hay muchas cosas.
Para vos, para tu territorio. También tenés que.
Ay, mira, yo te voy a explicar.
También tenés que. Ponele,
tranquilo.
Ponele,
no,
te estás poniendo nervioso.
No,
tenés el cumpleaños de tu nieta.
No me pongo.
Relajá. No quiero algo cardíaco en este momento,
no,
ni que te suba la presión. Tranquilo.
No me
lo que te quise decir es: hay otras personas.
¿Sos doctora aparte de socióloga?
No.
Ah, bueno.
Psicóloga.
Psicóloga.
Si querés ponerme socióloga, no importa. Hay otras personas que tienen otra visión y también es respetable.
¿Y cuál es la respetable?
¿Qué? Yo te voy a decir.
¿Quién es el que respeta esta visión?
Carlos, vos sabés que cuando los dirigentes se pongan a decir por qué hay personas que quieren votar a los ojitos claros, ahí cuando empatices con esa gente te vas a dar cuenta de qué es lo que vos tenés que hacer. Cuando escuches a esa gente que te dice, yo lo votaría porque quiero que se vaya todo por los aires. ¿Y por qué querés que se vaya todo por los aires? Porque estoy harto de más de los mismos. ¿Y por qué estás harto de más de los mismos? Porque desde no sé cuánto tiempo no como. Y así sucesivamente.
Bueno, mira, te voy a explicar.
Porque la pobreza aumenta.
En el año, a ver, tenía 14 años. No, 15, año 66, Onganía.
Sí.
Bombardeo en Radio Argentina, bombardearon la ciudad en busca de un presidente nacional y popular que era el Onganía. A partir de ahí, la lucha armada, los muertos, la sangre, hemos dado mucho, yo creo que hemos dado mucho. Yo conozco una vela y mi vieja arrodillada ante la vela y la foto de la Virgen para que mi viejo y mi hermano vengan. Pues tenía mi hermano mayor y mi viejo en la calle en ese momento de la guerra, luchando en la avenida Corrientes contra los militares en contra del golpe de Estado. Mientras en el barrio había tipos que aplaudían porque venían los tanques y eran...
Sí.
Eso siempre existió. Y dejaron un país que podía haber sido hoy primero en el mundo, lo dejaron en este nivel por la ignorancia de decir mis intereses están por sobre los de la patria. Entonces yo lo que digo es, sin intereses personales ni nada, porque yo no tengo intereses personales, he luchado toda mi vida y nunca he pedido nada, toda mi vida fue lucha. Formé una familia, tengo la satisfacción de no haber robado para mantenerlos y a la vez el dolor de que toda la lucha que tuvimos hoy se representa en el 40% de pobres y en el, el 15% indigente, que es un dolor que uno lleva.
Coincido.
Entonces digo, desde esa visión, y sin, porque a mí ni Axel ni nada me llevan a pensar que es mi vida, yo, mi vida es la patria. Entonces digo, ¿quién es hoy aquel que puede cambiar la historia y el país volver a reencauzarse, en donde la gente coma, que la gente tenga trabajo, que sea bien pago? Sí. Y es Cristina, no hay otro, porque ella lo demostró en 8 años, lo demostró dentro de su proyecto, hoy lo sigue diciendo. Ahora,
algunos te van a preguntar lo siguiente: ¿es Cristina o es Néstor?
No, es Cristina. Cristina.
Porque una cosa fue el gobierno de Néstor y otra el de Cristina.
El de Néstor fue un gobierno que realmente cambió la historia política y empezó de cero, porque el país estaba en cero.
Sí. En eso estamos de acuerdo.
Cristina agarró un país ya más o menos encauzado. Y sí, lo único que tuvo Cristina, a diferencia de Néstor, fue el ataque de los medios de comunicación y los grupos económicos.
No, y la inflación que llegó al 24% con Cristina.
Pero yo firmé un convenio por el 46%.
Bien.
¿Está? Y yo tenía el
52%. Sí, los trabajadores estaban bien. ¿Sabes?
El 52%.
Por eso te
digo.
Y
un día Hugo Moyano.
Pero la inflación llegó al 24%.
Un día Hugo Moyano.
¿Te acordás de la inflación de Néstor?
Un día Hugo Moyano, en el estadio de River, dijo que querían un presidente trabajador y Cristina le dijo que sí, pensaban que ella no era una trabajadora. A partir de ahí, Hugo Moyano se equivocó con el tema impuesto a la ganancia, porque el impuesto a la ganancia lo estamos discutiendo nosotros, ¿no? Sí, sabes que los 51 gremios en los cuales estuvimos vamos luchando contra el impuesto a la ganancia.
Sí.
No vi que hagan ningún gremio, hagan un paro para hacer lo que le hicieron a Cristina. Entonces estaba todo armado. Entonces yo digo, cuidado, fuera de todo. Yo se lo digo sinceramente, si gana Bullrich, si gana Milei, si gana Larreta, hemos estado en la calle, nos han gaseado, nos han tirado bala de goma, estamos preparados para eso. Lo único que lamento es que la juventud no le estamos dando un país digno de ser vivido. Entonces trabajan a favor de toda esta locura.
¿Y por qué crees que la juventud,
los narcos,
que la juventud vota Milei?
No toda.
Te
no,
estoy diciendo una
no
parte,
toda.
Nunca
una
digo
parte
todo.
Porque, mira, yo tengo un sobrino, y esto te digo la verdad, que ¿qué son los Bitcoin y esos?
Bitcoin, sí.
Bueno, lo agarró una empresa que, y bueno, le había hecho el bocho, entonces según él no había que pagar impuestos, no había que pagar nada, tenía 16 años y debe seguir haciéndolo, no sé, no es mi problema. Entonces digo, yo miro, a ver, un ejemplo, un visitador médico de una empresa norteamericana o de empresa alemana, le hacen el bocho de tal manera que compran a los médicos, los llevan a los mejores lugares, como todos se espantan porque llevaron a esta gente al lago escondido, como llevan a los médicos a los mejores lugares porque para que les compren los medicamentos, para que receten los medicamentos de ellos. Entonces, digo, a mí no me preocupan ese tipo de cosas.
Con los jóvenes.
Los jóvenes lo único que van a
entender. Tienen que hacer, ¿saben qué tienen que hacer? Lo que dijo Cristina. Ahora me vas a dar la razón porque lo dijo Cristina.
No sé.
Basta que lo diga Cristina.
No sé.
Para que tenga razón. Docencia. Tienen que educar. Porque como ella dijo, uno de 20 no conoce lo que fue la convertibilidad. No conoce lo que se vivió.
Pero uno de 20, te lo voy a explicar. Nos han cambiado la sociedad en los años 90. Vos cuando encontrabas un trabajo, lo primero que hacías era cuidar el trabajo, porque con eso te jubilabas y hacías toda una accionar social que llevaba al país. En los 90 privatizaron la jubilación, una gran estafa, nos robaron las empresas del Estado.
Yo te estoy diciendo que la convertibilidad fue un fracaso y la dolarización sería peor que en la convertibilidad.
La única que puede cambiar esta historia es Cristina. Yo escucho a los yo escucho a los políticos y a ver, yo escucho a los políticos, escucho a todos, a los sindicalistas. Sí, yo digo.
¿Y qué haces si te pone a Sergio Massa?
No, seguramente estaremos preparados para la resistencia.
Ah, bueno, listo, ya está. Cambalache, siglo XX, ¿cómo? Cambalache, problemático y feble.
¿Por qué? Porque si sigue esta política económica, así como fue con Guzmán, que nosotros... A ver, yo te puedo decir algo, vos me preguntaste a mí.
Escúchame, a ver, bueno, si a vos te ungen a la persona que te dijo, no por Sergio Massa, no, te ungen a la persona que te, primero que no estoy de acuerdo con la unción, más después de lo que pasó con Alberto. Pero más allá de eso, te ungen a una persona que fue la que te dijo que Energas no puede hacerse cargo de las empresas de energía. ¿Vos lo vas a apoyar?
Te estoy diciendo que no.
Ah.
Yo te estoy diciendo que no.
Ah, bueno, bien.
Yo, a ver, te voy a dar algunos casos. En la política he caminado varios lugares como dirigente sindical. Encontré respuesta en Axel Kicillof, Carlos Castañeto, Claudia Balestrini, Federico Basualdo, Máximo Kirchner, La Roque. Ahora, del otro lado, no sé por qué. Mirá, te doy un ejemplo. Estamos haciendo el centro universitario.
Sí.
Nos cayó una inspección municipal de la
Qué
Reta.
Qué justo.
No. Ahora que estábamos avanzados, que alguien que se está preocupando de que haya algo que eduque,
sí,
salió la Reta a pedir, seguramente pedirá dinero para que pueda seguir la obra. Porque no sabíamos de qué se acusaba, porque...
Claro. Bueno, ¿y de qué se acusa?
No sé, están todos los planos aprobados, está todo...
Bueno, si está todo aprobado y demás.
No, pero pues digo que
muchos no van a poder hacer.
No, pero digo, yo conozco todo este.
Pero te entiendo la maniobra política. Conozco, te la entiendo.
Conozco todos estos juegos. Entonces, dentro de todos esos juegos, yo lo que digo es, el movimiento obrero tiene que entender, porque yo escucho que dice, bueno, a mí me votó mi gremio, ¿no? Y a veces el gremio lo vota por otras cosas que
sí.
No. Bueno, entonces digo.
De acuerdo, sí.
Ya nadie sigue al dirigente. Si yo me paro en mi gremio y digo, muchachos, voten a Cristina, no la van a votar. O muchos la van a votar y otros no la van a votar. Yo les informaré cómo pienso yo, cómo piensa el gremio, porque la necesitamos. Que yo, para darte un ejemplo.
Depende también del dirigente.
Bueno,
si el dirigente ha sido un panqueque, vos a mí me decís, votá a quien fuera y voy a votar a quien yo quiero.
Entonces,
porque si me panquequeaste siempre, ahora si sos un dirigente que has tenido una lealtad para conmigo, quien vos me digas que vote me es importante.
Y bueno, pero yo por ejemplo te digo, yo el otro día hice un cuerpo delegado donde informé que habíamos avanzado en el tema de el impuesto a las ganancias y me miraban como diciendo, era la primera vez que un gremio de nuestras características avanzaba con otra cantidad de gremios.
Un gran trabajo ese, felicitaciones.
Bueno, y se logró, y ahora hay que seguir. Ahora, no lo logré, ni lo logramos. Hubo gente, que funcionarios que funcionan y que dieron el espacio para trabajarlo.
Sí, eso es verdad también.
Pues estuvimos muchos meses pidiendo la reunión a Massa que no nos la dio.
Sí.
Tuvimos muchos, muchos problemas. Entonces digo, cuando vos haces el análisis global de las cosas, vos me decís, che, ¿cómo ves la cosa? Y sí, mirá, si Perón me decía votá a Paladino, yo a Paladino no lo conocía y le ponía el voto a Paladino.
Bueno, pero cuando lo conoces es distinto.
No, digo, a Paladino. Hoy viene Cristina y me dice votalo a Massa y ya lo conozco a Massa.
Claro, esa es la diferencia.
Entonces yo no puedo votar a Massa. Ahora,
terminamos coincidiendo.
Si me decís, mirá, votá a Alejandra, quizás
quizás
tampoco la votaría.
Ahí estamos hablando
quizás
de otra cosa.
No, porque viviría bajo régimen militar todo el día. Seríamos diciéndome, cállate la boca, Carlos, ¿qué estás haciendo, Carlos?
No, mira, son preferibles dos piscianas.
No.
Dos piscianas.
Más que dos Galtieri.
Cristina y yo, que
dos Galtieri.
Otros signos. Muy bien, y nos despedimos. Se nos fue volando el programa.
No, si me viste maltratando.
Pero por favor, estuvimos. ¿Vos sabes que hay que intercambiar más ideas en lo que tiene que ver con el periodismo?
Yo te voy a decir, si vos fueras peronista, si vos fueras peronista, yo te diría, el bastón del mariscal te lo dieron para que no me pegues.
Te explico.
Te escucho.
Yo tengo la función de tratar de dar la otra visión. Quizás en muchas cosas esté de acuerdo con vos, pero mi función también es dar el otro punto de vista, porque de eso el público puede sacar sus conclusiones.
Muy bien, lo sé.
Entonces, esa es la idea. Por eso te digo, soy abogada del diablo. No significa que esté en desacuerdo.
No,
yo puedo acordar muchas cosas,
si
pero
no estaría
trato
en tu programa.
De ponerme en la otra postura.
Yo no estaría en un programa.
¿Por qué? Porque eso es lo que hace pensar. Yo quiero que la gente piense y que decida por sí misma. Quiero que la gente piense.
Pero dentro de lo racional.
Por eso, y que tenga las posturas. Y nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 16.
Si llego.
Sí, haciendo... Que, ah, le digo una cosa. Usted recorrió mucho el conurbano, ¿no?
Sí.
En esa recorrida del conurbano, ¿usted vio varias peluquerías?
Sí.
No, por el corte de pelo que le hicieron.
No, fui al que le corte el pelo a usted.
No digo, tanta recorrida, digo, algún peluquero debe conocer.
No, tuve que buscar recorrida. Uno que tenía moto, porque para cortarme el pelo a mí rápido hay que ser en moto, pues
claro,
como
sí,
soy
sí,
cabezón.
Sí. No.
Como
pero,
soy cabezón.
No, te digo que Balá quedó fantástico. Mis amores, nos despedimos hasta el próximo lunes. Haciendo, conversando de actualidad. ¿Y de qué, Carlos Minucci?
De peluquería.
Ahí va, chao, gracias, los amamos.